plan de Dios de esa forma. Tuvimos un tiempo muy lindo ahí con el pastor Ignacio, la hermana María, la hermana Besaida, la hermana Miguelina, la hermana Rosalba y también, por supuesto, la hermana Elizabeth y el hermano Sean. Un equipo muy lindo, nos unimos, trabajamos bien, nos trataron ahí súper bien. Yo digo, salí de ahí amando a nuestros hermanos dominicanos. Nos estaban preparando por la mañana un desayuno, esperándonos de tres golpes. Ustedes saben lo que eso es, ¿verdad? Y ahí mangú y huevo frito y salchicha, queso frito y bueno, lo demás ahí. Y comiendo bien arroz moro y pollo comiendo bien. Nos hicieron un sancocho, pero ustedes saben esto mejor que yo. Un sancocho y lo hicieron en un fulgón. Yo nunca he visto eso, con leña, yo nunca he visto eso. Ya, yeah. Ustedes van a decir, pero así cualquiera va a un viaje misionero. ¿Eh? Nos trataron muy bien, honro a la hermana Besaida y su familia allá, y también a Iris y su familia, nos trataron, pero excelente, y le damos gracias a Dios por eso, amén. Los invito a ponerse de pie y vamos a entrar en la lectura de la palabra. Yo no estaba supuesto a predicar en este día, pero Dios sabe todo, ¿verdad? Y lo que vino a mi corazón cuando supe que tuve que predicar es el mensaje que predicamos el domingo pasado en la iglesia de Pecel allá. Y quiero compartirlo con ustedes en este día. Es una historia cerca a mi corazón que me ha bendecido muchas veces y sé que en este día los va a bendecir a usted también. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 14. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 14. Cuando Dios te llama para más. Cuando Dios te llama para más. Voy a pedir que el pastor Ignacio nos ayude con la lectura y también que ore por nosotros. La pastora no está aquí en este día, está ayudando a la familia, el pastor Miner y a Yesenia con las niñas, y por eso no la ve en esta tarde con nosotros. Pastor Ignacio, ayúdanos con la lectura y ore por nosotros también.
La palabra de Dios la leemos en el Dios Trino, en nombre de Dios Trino, amén. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros.
Amén.
Padre, Dios de bondad y de misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas por medio de esta palabra gloriosa, Señor. Hemos venido a oír, a escuchar tu voz, Señor. Padre, Señor, sabemos que tú vas a utilizar a nuestro pastor, Señor, en este mensaje, Padre amado. Dirígelo, Señor, y dale, Señor, las palabras necesarias, Señor, que lleguen hasta nuestros corazones, que queden allí sembradas, Señor, para dar frutos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Se puede sentar, mis hermanos. Cuando Dios te llama para más. Nosotros conocemos esa historia bastante bien, los que estamos en la iglesia por un tiempito ya, como Dios llama a Moisés por medio de una zarza ardiente. Es interesante aquí que cuando miramos la vida de Moisés, hemos entendido el propósito de Dios en él. Él nace y durante el nacimiento de Moisés hay un crecimiento muy lindo en el pueblo de Hebreo, pero ese crecimiento, aunque es de bendición para ellos, los egipcios lo vieron como daño para ellos. Y por eso el faraón hace una regla, una ley en ese entonces para matar todos los niños hebreos varones. La mamá de Moisés, conociendo el daño que está, el daño que se encuentra, el peligro en que se encuentra su hijo, ella lo esconde por 3 meses, y después de 3 meses ya no puede esconderlo, lo envía en un río y él termina en las manos de una hija del faraón. Moisés ahora es criado en la casa del faraón como hijo adoptivo del faraón, y por 40 años él está a ese nivel. Pero después de 40 años algo empezó a crecer en el corazón de Moisés, donde él tenía un sentir, un deseo por su pueblo. Y viendo un día a un egipcio golpeando a uno de los hebreos, él va, mata a ese egipcio. El día después la palabra está llegando a otros que hizo Moisés, y Moisés, por temor de su vida, tiene que correr. Y por 40 años más él está debajo del liderazgo de su suegro. Conoció a su esposa, se casó, y por 40 años ahora debajo de su suegro en un desierto llamado Maraín. Y ahí Moisés cambia. Moisés aprende lo que es ser un pastor. Cuando él estaba en Egipto tenía las enseñanzas del faraón, el lenguaje del faraón, el concepto de faraón. Aunque Dios estaba moviendo algo en su corazón, cuando vemos la reacción de cómo él mata a este egipcio, indica que él quería liberar a los egipcios de su forma, en la forma que él conocía, en la forma en cual ha sido enseñada a él, y lo hace con mano fuerte. Pero Dios estaba llamando a Moisés a dirigir los israelitas y a liberar a los israelitas. Pero él lo iba a hacer no con la mano fuerte de él, pero con la mano fuerte de Dios. Y Dios tenía que hacer algunos cambios en Moisés y enseñarle lo que era ser un pastor. Y por 40 años Moisés es pastor cuidando el rebaño de su suegro. Y después de 40 años Moisés, posiblemente pensando ya, esta es su vida. Antes era un príncipe, ahora es un pastor, ahora está debajo del liderazgo de su suegro. No hay futuro especial para él. Es en ese lugar, en ese tiempo de su vida, donde Dios lo llama para más. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice, no sé qué es lo próximo, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, que mira dónde estoy, posiblemente he perdido algo en mi vida, posiblemente hay un sentir de soledad, un sentir de inseguridad. Estoy seguro que Moisés estaba sufriendo todas esas cosas. ¿Qué hay de mí ahora? Yo antes era, pero mira dónde estoy ahora. Y en medio de ese sentir, Dios lo llama para algo más. Es interesante que cuando Dios lo llama por nombre dos veces, Moisés, Moisés. Y vemos en las escrituras, cuando Dios llama a alguien por nombre dos veces, es porque hay algo urgente delante de ti. Es porque tengo una responsabilidad para ti. Tengo un plan contigo. Quiero que tú hagas algo para mí. Cuando miramos el llamado de Samuel como joven, Dios lo llama dos veces, Samuel, Samuel. Y entonces él va y regresa y de nuevo, Samuel, Samuel. ¿Por qué? Porque había un llamado especial sobre el profeta Samuel. Cuando miramos aún a Saulo en camino a Damasco, Dios lo llama por nombre dos veces, Saulo, Saulo. ¿Por qué? Porque había algo urgente que Dios quería hacer por medio de este gran apóstol Pablo. Vemos esto aún ahora en la vida de Moisés. Dios tenía un plan con él. Dios quería llamarlo para algo especial, urgentemente. Había algo delante de él y Dios lo llama dos veces, Moisés. Moisés, quiero que usted sepa en este día que yo pienso y creo mucho en ese llamado de dos veces. ¿Por qué? Porque Dios no habla a nuestras vidas y entonces lo confirma de otra forma. Y eso es como Dios nos llama dos veces. Y quién sabe que usted está aquí en este día y Dios está tratando con usted un llamado especial, algo nuevo en tu vida. Dios está moviendo, trayendo una llama de algo nuevo en tu vida. Quién sabe que puede ser algo a nivel ministerial, hombres, jóvenes, ministerio de mujeres, ujieres, algo en la predicación, en la enseñanza, en el ministerio pastoral, evangelismo. Tiene que ver, o debe de ser, o puede ser aún algo familiar, algo nuevo. Tengo que hacer algo nuevo con mi esposa, con mi esposo, con mis niños. Es tiempo, Dios me está llamando a hacer algo nuevo en mi hogar, en mi familia. Quiero decirte que Dios nos habla en distintos tiempos de nuestras vidas y trae algo nuevo a nosotros. No importando si estamos en esto muchos años, pero a ver cuando hay épocas en nuestras vidas donde Dios quiere hacer algo diferente, algo nuevo en nuestras vidas. Y Él permite a veces sufrimiento y soledad y angustias. Y a veces Él permite nosotros llegar a lugares en nuestras vidas donde nunca pensamos que íbamos a estar. Y es porque Dios nos está esperando o preparando, mejor dicho, para escuchar su voz y llamarnos por nuestro nombre y decir: tengo algo especial para su vida. Y la iglesia dice: y lo que me encanta de esta historia es que el llamado de Moisés es particular, es especial. Y no lo envía simplemente vete, pero es algo que acompaña el llamamiento de Moisés, que quiero traerlo a ustedes en este día. Y pienso que todo llamado, a cualquier nivel de nuestra iglesia, estas cosas acompañan el llamado de Dios que está sobre nuestras vidas. So, en este día quiero compartir con ustedes cuatro cosas que acompañan el llamamiento. La primera es: el llamado de Dios es acompañado por la santidad. Miremos el versículo 5, donde dice: y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El llamado de Dios es acompañado por la santidad. Entendemos que la presencia de Dios requiere santidad y requiere humildad. Dios le estaba recordándole a Moisés que este encuentro no era algo pequeño. Este encuentro era algo grande delante del Dios que es completamente poderoso y santo. Y Él requería la santidad. Para esto, para este día era un recuerdo para Moisés que él estaba entrando en la presencia de Dios, y esta presencia era una presencia que demandaba cambio a la vida. Quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es donde está la presencia de Dios. Ahí vemos la santidad. Eso es porque cuando Dios llega a tu corazón por medio de la salvación en Cristo Jesús, usted es declarado santo. A ese momento es una posición de justificación, como Dios te ha puesto en una posición donde usted es justo, santo delante de Dios. ¿Por qué? Porque donde mora la presencia de Dios, ese lugar que es santo y que Cristo ahora vive en nuestras vidas, hay una declaración sobre nuestras vidas que somos santos, justificados por la fe que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y este llamado y esta vida y esta posición declara y demanda cambio de vida y demanda santidad. Y es importante entender porque hay algunos que desean y anhelan distintas cosas y sienten el llamado de Dios sobre sus vidas, pero no quieren hacer los cambios importantes o necesarios en nuestras vidas. Pero nos recordamos en este día que el llamado de Dios exige santidad, lo demanda. Este lugar es un lugar perfecto en la presencia de Dios, y lo que Dios quiere hacer en nosotros también demanda cambio. Y uno dice, pero ¿cómo se ve la santidad? Porque siempre hablamos de los pecados grandes. Ustedes los conocen, adúltero o alguien que roba o alguien que mata, y hablamos de esas cosas. Pero yo pienso más, entendemos eso y lo conocemos, pero a veces veo que la santidad es vista más en cómo nos tratamos los unos a los otros. Porque ¿de qué me vale venir aquí y predicar y enseñar, pero estoy tratando a mi cónyuge mal, a mi esposa mal o a mis niños mal? ¿De qué me vale venir aquí y predicar, pero tratamos a los vecinos malos, o aún las personas extranjeros en cual nos encontramos en la calle, los tratamos malos? No hay ningún tipo de respeto para ellos. ¿De qué nos vale en este día? La santidad, la palabra es clara con esto, es vista en el humano cómo nos tratamos los unos a los otros. Es interesante que Cristo le dijo a los discípulos: el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos en cómo se aman los unos a los otros. Esto es importante. El apóstol Pablo nos dice esto en Efesios capítulo 4, versículo 1. Pero eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que viven de una manera digna del llamado que han recibido. Es un reto de vivir digno del llamado en cual hemos recibido. ¿Y cómo es visto ese llamado? En el mismo capítulo, en los próximos versículos, Él nos dice cómo se ve este llamado. Efesios capítulo 1, versículo 2 ahora. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes uno con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El versículo 1, Él habla sobre siempre humilde. El versículo 1, Él nos dice vivir digna de este llamamiento. Y el versículo 2 y 3 nos dice cómo se ve el llamamiento, cómo nos tratamos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero animarte en este día. Sí, Dios quiere hacer más con nosotros, pero lo que Dios quiere hacer con nosotros demanda también una vida de santidad. El apóstol Pedro nos dice esto: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Dios no ha llamado la Dios no nos ha llamado la impureza, sino a la santidad. Posiblemente en este día usted siente que Dios te está llamando para algo más en tu vida. Quiero decirte, quiero animarte, di amén a esa voz que ya te llama por dos veces y lo ha confirmado. Pero el llamamiento de Dios necesita ser acompañado por la santidad. Y la santidad se ve en cómo nos tratamos los unos a los otros. Y la iglesia dice, amén. Punto número 2. El llamado de Dios va acompañado por la necesidad. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dios le estaba diciendo a Moisés: he visto el sufrimiento de mi pueblo y por eso te estoy llamando. El llamado de Dios es acompañado por una necesidad. Qué lindo saber que el llamado de Dios no es, qué bueno saber que el llamado de Dios no es acompañado con ellos que están lindos. Quién sabe que posiblemente yo no hago la lista, ¿verdad? Qué bueno es saber que Dios no nos llama a personas con mucho pelo porque tampoco hago la lista, ¿verdad? Qué bueno saber que Dios llama personas en acuerdo con la necesidad que Dios ve o tiene, ¿verdad? La palabra nos dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y esa palabra conocido, pues he conocido, en el lenguaje original es una implicación de compasión. Tiene que ver con ternura, con un sentimiento personal. Cuando él dice pues conocido, Dios está diciendo: en mi corazón hay una pasión, una compasión por mi pueblo, un sentimiento, y por eso estoy buscando a alguien que está dispuesto a ir. Moisés, la mayor compasión de Dios es su pueblo. Usted y yo somos el amor de Dios, la pasión de Dios. Por eso Dios amó el mundo tanto que envió a su único hijo. La escritura nos enseña que Dios no ama tanto. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entendemos algunos la tardancia. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos sean, que todos se arrepienten. Indicando que el deseo de Dios tiene que ver con la necesidad. La palabra dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El llamado de Dios tiene que ser acompañado por la necesidad. Cuando Dios nos llama es porque es basado en una necesidad. Es porque hay un mundo quebrantado que necesita un salvador. Es porque hay alguien que necesita escuchar las buenas nuevas. Y hemos entendido que Dios usa es la iglesia, usa la humanidad, usa usted y mi persona también. El apóstol Pablo escribe y dice esto: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Cristo dijo esto. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vaya y hagan discípulos de todas las naciones. El llamado sobre los discípulos era por la necesidad. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, donde él dice: Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y me encanta que el apóstol Pablo lo dice, es como si Dios está haciendo la apelación por medio de nosotros. Cuando pensamos en el llamado que está sobre nuestras vidas, el llamado es porque hay una necesidad. Cristo dijo: como el Padre me ha enviado a mí, así los envío a ustedes. Dios nos llama a nosotros para más. Y no es porque hay algo especial en nosotros. No, es porque hay una necesidad. Hoy en día he escuchado muchas personas hablar de plantar iglesias y levantar ministerios. Y pregunto: ¿cuál es la motivación? La motivación es porque puedo hacerlo mejor que mi pastor. La motivación es porque ellos no entienden el ministerio. La motivación es porque siento el llamado de ser pastor. No, no debe de ser ninguna de esas cosas. La motivación debe de ser la necesidad. Porque somos llamados, ¿por qué? Por la necesidad. Si usted ama el ministerio y si usted siente que Dios está moviendo algo en ti para ser un fiel o para trabajar en algo o un ministerio y tú ves la necesidad, es porque Dios lo está poniendo en ti. Y si hay una necesidad, Dios lo ha puesto en ti, usted debe decir: envíame a mí, porque Dios lo ha puesto en tu vida, en tu corazón, por la necesidad. Quiero animarte en este día. Si usted siente el deseo de hacer algo y ve la necesidad, es tiempo de responder y decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Pero que Dios nos ayude siempre a guardar nuestros motivos, ¿por qué lo hago? Y si es basado en necesidad, tendrá el respaldo de Dios y el respaldo de tus hermanos y hermanas y pastores. Si es porque usted piensa que puede hacer lo mejor, te va a encontrar solo. Pero si Dios te ha llamado, tú verás la bendición y el éxito. Y la iglesia dice: amén. Cuando Dios te llama para más, el llamado es acompañado por la santidad. El llamado es acompañado por la necesidad. Y el punto número 3, el llamado de Dios es acompañado por nuestra fragilidad. Y este es mi punto favorito. Versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Me encantan esas palabras de Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Me? You calling me? You want me to do this? ¿Quién soy yo para esta tarea, para este trabajo delante de nosotros? Pues posiblemente Moisés estaba diciendo: Dios, yo tengo 80 años ahora, ¿por qué no cuando yo tenía 40 años? Cuando tenía influencia, autoridad, o príncipe de Egipto, ¿por qué no en ese tiempo? Ahora que yo tenga 80 años, casi yo ni puedo hablar bien, y ahora tú me estás llamando. Es porque Dios nos llama en medio de nuestra fragilidad. Es importante entender que el llamado de Dios es acompañado por la fragilidad. Me encanta esas palabras: ¿quién yo soy? No soy digno para este trabajo delante de mí. No soy capacitado para hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Pero me encantan las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, 27 y 29. Y él dice: pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y el débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, al fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién soy yo? Es que el llamado de Dios es acompañado por la fragilidad del hombre. Al final, que Dios recibe, que Dios pueda recibir siempre toda la gloria y toda la honra. Y es el patrón que vemos en las escrituras, en el llamado de Jeremías. Jeremías dice: yo soy muy joven. En el llamado de Amos, él dice: profeta, no hay nadie en mi casa que ha sido profeta. En el llamado de Pedro, Pedro le dice a Jesús: apártate de mí, porque hombre pecador soy. En el llamado de Isaías, él dice: ay de mí, porque soy hombre de labios impuros. A David dice: yo soy el más joven de todos mis hermanos. Es que cuando Dios nos llama a nosotros, Él nos llama por medio de la fragilidad. Y si usted habla con todo ministro que ha tenido éxito, con todo ministro que ha tenido éxito, él o ella te va a decir: ciertamente nunca pensé que Dios me iba a usar de esta forma. Nunca pensé que tenía este llamado sobre mi vida. Porque cuando hemos entendido quién somos nosotros, entendemos que no somos dignos. Y la respuesta siempre va a ser: ¿quién soy yo? ¿Mí why would you call me? ¿Por qué tú me vas a llamar a mí? Leí esto en un libro y se quedó conmigo. La primera impresión de un hombre seleccionado para un cargo alto es: ¿quién soy yo? El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 2, versículo 16, ¿quién es suficiente para esto? Él dice en ese mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice: ¿y quién está capacitado para esto? En inglés dice: who is equal to such a task? En otras palabras, no hay nadie digno y nadie capacitado, nadie suficiente para el llamado de Dios sobre sus vidas. Y qué lindo saber que Dios nos llama para más. En nuestras inseguridades, en nuestras dudas, cuando nosotros no somos capacitados o suficientes para la obra que está delante de nosotros, Dios dice: te estoy llamando para dirigir mi pueblo, sacarlos de Egipto, y tú verás mi mano poderosa sobre tu vida. Eso es porque Dios puede usar un hombre que es pescador, un hombre que es legalista, fariseo, y otros hombres en las escrituras los usa con poder y grandeza y en cosas grandes. ¿Por qué? Porque al final la gloria es siempre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos llama para más, el llamado de Dios es acompañado por la santidad. El llamado de Dios es acompañado por la necesidad. El llamado de Dios es acompañado por la fragilidad. Y el último punto en esta tarde: el llamado de Dios es acompañado por el poder y la presencia de Dios. Versículo 12, 13 y 14 nos dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando vayas a sacar de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarán cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Qué palabras lindas, palabras impactantes, cuando entendemos que Moisés le estaba diciendo a Dios: pero ¿quién le voy a decir que me envía? Yo no cualifico, yo no puedo. ¿Quién le voy a decir quién me está enviando? Y Dios le dice a Moisés: dile que yo soy el que soy, te estoy enviando. El yo soy el que soy es el nombre completo de Dios. Dios le estaba diciendo: yo soy quien soy. Mi naturaleza no puede ser declarada en palabras, no puede ser concebido en pensamientos humanos. Como yo no hay nadie más. Dios decía que la mejor manera de escribirlo, describir quién él es simplemente decir: yo soy. I am. Él estaba diciendo: cuando ustedes necesitan un libertador, yo soy. Cuando ustedes necesitan un guerrero poderoso, yo soy. Cuando ustedes necesitan a alguien proveer maná del cielo, yo soy el que lo puedo hacer. Cuando usted necesita un protector, yo soy es el que lo va a proteger. Yo te voy a dirigir por día y por noche, yo voy a suplir todas tus necesidades. Yo soy el que soy. Era la palabra para Moisés y la palabra para el pueblo, indicando: yo puedo hacer todo lo que usted necesita que yo sea por ti. No hay palabras para describirme y no hay un nombre solamente que puede hablar de todo lo que yo soy y todo lo que yo puedo hacer. Simplemente dile a ellos: el que es todo va contigo y va con ellos. Y eso es porque me encanta el libro de Juan, donde siete veces Jesús declara estas mismas palabras. Siete veces Él dice: yo soy. Y esto fue un choque para los fariseos de ese día, porque ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba diciendo: yo puedo suplir toda necesidad de la humanidad, yo soy el pan de vida. Él estaba diciéndole a los fariseos de ese entonces: yo soy Dios. Y esto fue un choque profundo para ellos, pero hoy entendemos: el único que puede suplir toda necesidad de la humanidad es Cristo Jesús, el gran yo soy. Es una declaración de nuestra fe, de quién Dios es y todo lo que Dios puede hacer. Y aunque Moisés pensaba que él no era digno ni cualificaba para este llamado sobre su vida, lo que Dios le estaba diciendo: esto no cualifica, pero qué bueno que mi presencia y mi poder van contigo, y el éxito y la gloria siempre será mía, porque mi mano poderosa va a dirigirte en todo lo que usted hace. Quiero decirte en este día: el gran yo soy estás contigo, y el poder de Dios y la presencia de Dios te va a dirigir y te va a ayudar en todo lo que está delante de ti. Quiero decirte en este día qué es tu necesidad. El gran yo soy está en este lugar y está en tu vida para dirigirte. Cualquiera que sea tu lucha, Él te ayudará. Y sobre el llamado, sobre lo que Dios te está llamando para más, sobre lo que Él quiere hacer en tu vida, puede ser familiar, puede ser social, puede ser ministerial, lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo más que Él quiere hacer en ti. Quiero que tú sepas: lo que tú no podriste lograr, con Dios tú lo vas a poder lograr. Y eso es porque yo creo que nuestras familias pueden ser familias saludables, de éxito. Nuestros niños van a ser niños bendecidos. Vamos a ver 4 generaciones de nuestras familias todas bendecidas. ¿Por qué? Porque el poder y la presencia de Dios va con nosotros. El gran yo soy, el que puede hacer todas las cosas, Él va con nosotros en este llamado en cual Él nos ha enviado. Él no nos envía solo. Él entiende nuestra fragilidad y Él sabe que sin Él vamos a fallar. Cuando pensamos quién éramos nosotros sin la presencia de Dios, perdido en la maldad, perdido en este mundo, y Dios llegó a nuestras vidas, el gran yo soy, para suplir y cumplir toda necesidad en nuestras vidas y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Quiero decirte en este día: es solamente el poder y la presencia de Dios que puede romper todo yugo del enemigo. Es solamente el poder y la presencia de Dios que puede sanar los enfermos, que puede dar una palabra de sabiduría y una palabra de entendimiento. Solamente es el poder y la presencia de Dios que nos permite amar y servir y ser de bendición a otros. Solamente es el poder y la presencia de Dios que nos envía a ministerio, nos envía a lo que Dios quiere hacer con nosotros y por nosotros. Y hemos entendido en este día: si Dios no ha dado éxito a cualquier nivel, es porque el gran yo soy ha estado con nosotros. Y cuando Dios nos llama para más y respondemos al llamado de Dios, llamándonos por nombre 2 veces, Él nos dice: no te envío solo, iré contigo y te ayudaré. Y verá el éxito y verá la bendición y verá todo lo que usted necesita sobre tu vida, porque yo voy contigo, yo soy. No hay palabras que pueden describir quién Dios es. Simplemente sabemos que Él es todo y está en todo, como lo dijo el apóstol Pablo. Y en este día te animo: Dios te está llamando para más. Yes, sí. En cada uno de nosotros, yo creo que Dios está haciendo algo en estos días, moviendo algo en nuestros corazones. Si estamos buscando de Dios, Dios nos está hablando a nosotros. Y quiero que tú sepas que Él nos está llamando para más. No es porque somos lindos, hay algo especial en nosotros. No. Es porque Él quiere usarnos para su gloria y su honra. Y este llamado es acompañado por la santidad. ¿Usted quiere responder a lo que Dios tiene para tu vida? Dile: Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrade. ¿Cómo se ve esa vida? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? Es la forma, porque la perfección es imposible. Vivir sin pecado es imposible, ¿verdad? Todos fallamos. La palabra es clara que no hay nadie justo, ni uno. Tenemos que levantarnos de nuevo, pero ¿cómo se puede evaluar la santidad? No mirando la perfección del individuo, porque no hay nadie perfecto, pero ¿cómo nos tratamos los unos a los otros? Y si nos fallamos, pedimos perdón, el arrepentimiento, perdóname. Le he fallado a algunos de ustedes en distintos tiempos y he tenido que decirme, perdóname, lo dije mal, reaccioné mal, no era mi intención, perdóname. O posiblemente fue un día en la debilidad y dije algo que no estaba supuesto decir, perdóname. Dios puede usar personas que entienden lo que la santidad es. A veces somos tan legalistas que queremos hablar de ellos que han fallado en distintas cosas, pero a veces nos encontramos en chismes, en mentiras, hablando mal de nuestros hermanos, y queremos hablar muchas lenguas, pero nos falta la santidad real. El llamado de Dios es acompañado por la santidad. El llamado de Dios es acompañado por la necesidad. Qué lindo saber que Dios nos ha llamado a nosotros. Y es porque hay algo cerca del corazón de Dios que necesita que alguien diga, envíame a mí. Hay algo cerca del corazón de Dios que Él está diciendo, si alguien está dispuesto a responder y decir, envíame a mí. Porque el llamado de Dios es basado en la necesidad. Dios nos está llamando. Hay distintas cosas en nuestras vidas y tenemos que empezar en nuestros hogares. ¿Qué es la necesidad en nuestros hogares? Porque en el corazón de Dios existe aún las necesidades familiares. A veces queremos ir a los finales del mundo y en nuestro hogar existe el dolor de Dios por nosotros, por nuestros hogares, por nuestros hijos. Dios nos está llamando para más, aún hablando de nuestros hogares, nuestros niños, nuestras familias. El llamado de Dios es acompañado por la fragilidad. Qué bueno, para mí te digo, qué bueno que Dios nos llama a los inteligentes. Qué bueno que Dios nos llama a personas con unas cualificaciones especiales, porque si no, no calificamos. Qué bueno es que Dios llama a los frágiles. Los que dicen, Dios, si tú no me envías, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no puedo ir. Porque yo no puedo. Y qué bueno saber que cuando Dios nos envía a nosotros, Él dice, tranquilo, paz. Porque mi poder y mi presencia van con ustedes. Te invito a ponerse de pies. Aleluya. 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 Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y tú escoges personas como nosotros para servirte. Pedimos, oh Dios, que podemos responder al llamado, entendiendo que algunas cosas acompañan el llamado, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a aplicar. Ayúdanos, oh Dios, vivir lo que tú estás hablando a nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, por tu palabra que nos dirige. Lámpara es para nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Jehová. Gracias, Señor. Ayúdanos en este día. Perdónanos, oh Dios, por esos tiempos cuando hemos reaccionado de una forma que no te agrade, oh Dios, al llamado tuyo, oh Dios. Gracias, Señor, por la palabra tuya. Ayúdanos, oh Dios, en este día y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted está aquí en este día y no conoce a Cristo Jesús, no conoce a Cristo Jesús, o conocía a Cristo en un tiempo, pero te ha apartado en estos días. Hoy es el día de la salvación. Él te ha traído a este lugar para responder al llamado de Él, que es salvación para tu vida. Hoy es el día de la salvación. Si usted está aquí en este día y no conoce a Cristo Jesús como tu Salvador personal, mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito a venir al altar. Queremos orar contigo en este día. Y si usted está aquí, es parte de la iglesia y Dios te ha hablado de forma especial y desea una oración para ayudarte a aplicar la enseñanza a tu vida, también el altar está abierto. Queremos orar por ti en esta tarde. Que Dios te bendiga.
Algo está cayendo aquí.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.